Hola, buenas noches. El curso de enseñanza abierta del que nos vamos a ocupar hoy se dirige a los aficionados a la astronomía, a todas aquellas personas que quieran introducirse en el conocimiento de las estrellas y que quieran disfrutar observando el cielo nocturno. Nos referimos al curso Astronomía para Todos y Multimedia. Con nosotros se encuentran hoy el director de este curso, el profesor Luis Rosado, de la Facultad de Ciencias, y otros dos profesores colaboradores.
Buenas noches. Como es habitual, y esta noche más que nunca, es conveniente que tengáis papel, lápiz o grabadora a mano, puesto que hay datos de interés para todos los oyentes. Este es un programa del curso Astronomía para Todos y Multimedia, y el tema básico del programa es observaciones planetarias. También hablaremos de otras cosas, como diré a continuación. Lo que digamos esta noche es válido para los otros dos cursos nuestros del PFP, del Programa de Formación del Profesorado, Didáctica de la Física y Multimedia, y Microelectrónica y Microordenadores e Internet para profesores de Ciencias, Tecnología y Matemáticas. Nuestro programa de hoy trata de los siguientes puntos. Primero, observaciones planetarias, como he dicho antes, y unas noticias sobre el eclipse total del Sol en agosto del año que viene, y astronomía e Internet. Y hecho ya esto de preámbulo, vamos a dialogar con nuestros invitados. Esta noche tenemos en el estudio, en primer lugar, vamos a hablar con Juan Llabrés, que es doctor en Ciencias Físicas y miembro de la Agrupación Astronómica de Madrid y colaborador asiduo en nuestros cursos de astronomía desde hace muchos años. Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches. Sí, es verdad que soy colaborador de este programa desde hace mucho tiempo. Yo ya casi no me acuerdo cuándo empezamos, ¿verdad?
Yo tampoco he perdido ya la cuenta. Son tantos que realmente pueden ser 6, 7 u 8 o más.
Sí.
Vamos a hablar, como hemos dicho, de las observaciones planetarias, ¿no es así?
Sí, exactamente.
¿Qué observaciones nos propones para esta noche?
Pues para estas noches. Esta noche sería un magnífico momento para comenzar. Os quiero hablar de la observación de dos planetas mayores del sistema solar. Son Júpiter y Saturno. Y estos planetas son perfectamente visibles desde cualquier lugar, desde nuestra geografía peninsular e insular. Y más precisamente Júpiter, lo veréis en el punto cardinal sur, a eso de las 10 de la noche, una hora perfectamente normal, no nada golfa, y aparece como un punto extenso de una magnitud luminosa cifrable en menos 5 o 6. Y por el contrario, el planeta Saturno, el segundo planeta del cual os quiero hablar esta noche, aparece con una luminosidad, una magnitud cifrable entre la primera y la segunda. Es decir, que si echáis cuentas, Júpiter, respecto a la intensidad, a la luminosidad de Saturno, pues puede ser unas 500-600 veces mayor. Hay muchos de nuestros radioyentes que sé que seguían por coordenadas ecuatoriales, y por eso se lo he traído. Mira, las coordenadas de Júpiter son la ascensión recta 23 horas 19 minutos y su declinación es menos 5 grados 58 minutos. Esto corresponde a un punto en la esfera celeste correspondiente a la constelación de Aquarius. Por contra, Saturno tiene una ascensión recta de 1 hora 52 minutos y su declinación es 8 grados 35 minutos. Este corresponde a un punto en la constelación de Piscis. Como veis, por lo tanto, pues según estas coordenadas, las dos respectivas ascensiones rectas que os he dado, Saturno está unos, digamos, 40 grados a la izquierda del planeta Júpiter. A la izquierda, bien entendido que el observador está frente a los dos planetas. Está orientado, tiene su visión orientada hacia el punto cardinal sur.
Muy bien, vamos ahora a ver ¿qué tipo de instrumentos, telescopio en concreto, es el más conveniente para estas observaciones de esos dos planetas mayores?
Pues como ya venimos diciendo desde hace muchos programas, para observar planetas, nosotros os aconsejamos un telescopio refractor. Un refractor que puede tener una apertura, por ejemplo, de 70 milímetros. Ya sabéis muy bien que cuanto mayor sea la apertura, mejor es la calidad de la imagen. Esa siempre ha sido nuestra tónica y lo hemos siempre dicho a lo largo de todos nuestros programas.
Bien, vamos a ver ahora algo que puede interesar a los oyentes, sin lugar a dudas, sobre todo a aquellos que quieren observaciones fuertes. En este caso es un eclipse de sol total que va a tener lugar el 11 de agosto, que además, por si me decía al principio el colaborador Juan, ya ves que es una buena fecha de decirlo, que en esa fecha todo el mundo está de vacaciones.
Efectivamente.
No hay excusas para...
Nadie hace pellas.
Exactamente, no hay excusas para poderlo ver. Cuéntanos cosas interesantes ya de ese eclipse de sol.
Este que os decimos va a ocurrir el día 11 de agosto, es un miércoles, y dependiendo de del sitio donde nos hallemos, pues... su hora es variable, pero va a tener lugar, en su comienzo es hacia las 10 y su final allá por el Kurdistán va a ser hacia la 1, es decir que la mañana la tenemos cubierta. Pero mirad, lo que os quiero decir es que este es el último gran eclipse total de la centuria y diríamos del milenio. Según mis cálculos, la zona de totalidad, es decir, la zona de ocultación total, es una estrecha franja de unos 60 o 70 kilómetros de anchura, se localiza entre, va a comenzar en el Canal de la Mancha, la frontera franco-belga, va a pasar por la ciudad de Reims, luego va a pasar a los dos Länders de la República Federal, que son Baden-Württemberg y Baviera, va a continuar por los Balcanes, luego va a pasar a Turquía y va, como se dicho, va a terminar en Kurdistán. Entonces, esto, dependiendo del lugar en donde nos hallemos, el momento de totalidad, es decir, el momento entre el segundo y el tercer contacto, va a durar aproximadamente 2 minutos y medio, según mis cálculos. Eso es un fenómeno. Es un fenómeno, en la naturaleza, desde luego, yo opino que hay pocos fenómenos tan interesantes como este, porque en ese momento se oculta perfectamente la fotosfera y la corona solar, que es ese plasma a 1 millón de grados de temperatura, es un gas realmente de baja presión, se pone de manifiesto, su estructura radial se hace patente y su color púrpura es un color, el color típico del plasma de hidrógeno, es realmente, realmente magnífico. Y esto, ya os digo, en los astrónomos aficionados estamos organizando viajes para observar este fenómeno. No os aconsejo ir al norte de Francia, a la zona que está al norte de París, hablando así muy groseramente, y la frontera franco-belga, porque esa es una zona, un área geográfica que es muy brumosa en el tiempo, en agosto. Yo lo que os aconsejaría es subir alto, ir a punto de altitud por encima de los 1600 metros, y eso lo tenéis en Baviera, en los Alpes. Luego también podéis ir, hay sitios altos en Rumanía y, como no, en Turquía. Y esos son los sitios en que yo os digo que debéis organizar vuestro viaje para ver el fenómeno desde ahí, para no perderos ningún detalle. Y luego, en el momento, la observación que podéis hacer es simplemente a ojo desnudo. Eso es algo magnífico. Luego también podéis llevar vuestro telescopio, podéis llevar vuestra cámara de fotos.
Pero ya sabéis que tienen que estar bien protegidos a la hora de una observación de un eclipse de sol.
Hay que tener filtros antes del segundo y el tercer contacto, porque es que ahí, en ese momento, todavía se está viendo la fotosfera solar y la retina puede ser dañada, pero en el momento de ocultación nada, absolutamente nada, porque se hace súbitamente de noche.
Hay que tener siempre precauciones.
Bueno, eso los astrónomos ya sabemos, ya hemos dado siempre consejos de qué tipo de filtro de protección utilizar, por ejemplo el famoso Mylar, que es un plástico barato, pero hay muchos también, os podríamos hablar de ello en otra ocasión. Yo creo que ya mi tiempo, ¿cómo
bien,
ves esto?
¿Se ha acabado, no? Si vamos a continuar el programa y si tenemos tiempo te haremos alguna pregunta, o tú vete pensando en alguna cosa que puede ser adicional de interés para los oyentes, bueno, para los profesores y otras personas matriculadas y no matriculadas. Vamos ahora, si te parece bien, a pasar a el relevo a nuestro segundo invitado de esta noche, que es Enrique Rosado Diego. Es experto en equipos informáticos de vanguardia aplicados a la enseñanza, que colabora desde hace años en nuestros tres cursos. Buenas noches, Enrique.
Hola, buenas noches.
Vas a hablarnos brevemente sobre la utilización de la red Internet como apoyo al estudio de la astronomía, ¿no es así?
En efecto, el servicio web de Internet es la estrella de la búsqueda de información sobre astronomía a todos los niveles. También importantes son los grupos de noticias o newsgroups. Actualmente las hemerotecas y la mayoría de la prensa tiene su versión en la red, a la que se puede acceder mediante la dirección URL o mediante un buscador. Igualmente ocurre con las revistas de astronomía como Universo, cuya dirección URL es universo.home.ml.org, o Tribuna de Astronomía, cuya dirección es www.laef.esa.es/alt+126, Tribuna. A modo de ejemplo, he buscado direcciones de páginas web con información sobre Marte, encontrando muchas y de gran calidad. Las direcciones URL de las que he considerado de mayor interés sobre Marte son www.marssociety.org, www-mgcm.arc.nasa.gov, cmex-www.arc.nasa.gov, www.iag.net/126, crs-mars/. En cuanto a los grupos de noticias o newsgroups, yo he encontrado el alt.life-mars.
Bien, ¿cómo buscar uno mismo esta información que nos acabas de dar?
Sí, para facilitar esta labor de investigación se utilizan los motores de búsqueda o buscadores que muestran la información clasificada para ahorrar tiempo de navegación. Algunos buscadores y servidores de interés con temas sobre astronomía son, primero voy a citar tres genéricos y luego dos específicos solo de astronomía. Los tres primeros son OLE, que muchos conocemos, es el más popular de los buscadores en castellano. Contiene un excelente grupo temático de astronomía en español. Su dirección es www.ole.es. Otro es OZU, con un grupo temático de astronomía también en español, de dirección www.ozu.es. Altavista, que presenta la información en castellano previa selección del idioma. Actualmente ha incorporado la información en grupos temáticos, siendo excelente la astronomía, aunque en inglés. El servicio de traducción todavía no es muy eficiente. La dirección es altavista.digital.com. Los dos específicos de astronomía son AstroWeb, que es un excelente servicio de búsqueda temática de astronomía tutelado por la Agencia Espacial Europea. La dirección es un poco larga, www.bilpa.esa.es/astroweb/astronomy.html. Y el segundo es AstroRed, que es también un servidor de astronomía en castellano muy completo. Dirección URL, www.astrored.org/astrored/introgra.html. A continuación, si me permites, citaré algunos ejemplos de cómo encontrar direcciones sobre astronomía obtenidas a través de buscadores. Con el buscador OLE hay que acceder a través del grupo temático astronomía. Hay que seguir los siguientes pasos: ciencias, ciencias experimentales y aplicadas y astronomía.
Si te parece bien, lo vamos a dejar aquí porque se nos echa el tiempo encima.
Sí, bueno.
Y lo que sí decíamos al principio, era conveniente grabar para tener esos datos aquellas personas que no están habituadas a este tipo de información actual. Por tanto, lo dejamos aquí. Agradecer a nuestros invitados, no da para más el tiempo, Juan y Enrique. Hasta el próximo programa en el espacio La Voz de la Pizarra, que será el día 23 de febrero del 99. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.